Uno de los nombres que apareció fue el del subsecretario de gobierno, Rodolfo Bayer, quien aclaró que la boleta por 6 millones de pesos a la empresa que entregó hace algunos años fue por un trabajo periodístico, que recibió dineros y pagó impuestos. También apareció la Fundación Chile 21, que entre 2012 y 2013 habría recibido, según estos antecedentes, unos 90 millones de pesos por parte de Sokimich. El exdirector de ese organismo, Francisco Vidal, dijo que los aportes son legales, descartó platas irregulares para campañas políticas. No obstante, el exministro reconoció que hay casos donde hay que cerrar los ojos para obtener financiamiento. Queremos saber más de esa frase, queremos saber más de Chile 21, queremos saber más de la mirada general que tiene Francisco Vidal respecto a lo que está pasando en la política. Ya está con nosotros, Francisco, gracias por estar con
Muy
nosotros.
Muy buenos días, ciudadanos de Concierto.
¿Cómo está?
Con mucho sueño.
Bueno, pero ya me llevo dos. ¿Pero qué lo vamos a hacer despertar?
Despiérteme.
¿Se equivocó con la frase, hay que cerrar los ojos? Sobre el financiamiento o aportes que hizo Sokimich a Chile 21. Se lo pregunto directamente porque se ha cuestionado que personeros de la Concertación, centros de estudio, de análisis, qué sé yo, ligados a la Concertación, hayan recibido dineros del ex yerno de Pinochet.
Fíjate que lo he pensado harto y creo que no yo cerré los ojos en esta materia. Chile cerró los ojos en 1990, la mayoría. Y para recordarle a nuestros a mis críticos, porque aquí hay una mezcla entre hipocresía, ignorancia y fariseísmo. Primero, Pinochet y la derecha prohibieron investigar las privatizaciones. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Cuando algunos de nosotros quisimos investigarla, me acuerdo Carlos Ominami, ministro de Economía, René Deluc,
vicepresidente
de la Corfo, Benning dijo que no.
¿Era parte de los pactos de la transición?
No escrito, aparentemente. Entonces yo no cerré los ojos, Chile cerró los ojos. Le reconozco al Partido Comunista y a Gladys Marín que siempre estuvo en contra de esa política. De eso han pasado 25 años. Segundo, si tú aplicaras el criterio de marginar a Sokimich por su origen, y por ser el... Yo reconozco que el niño símbolo Ponce de Rudo esto, ¿no? Además por su cercanía a Pinochet.
O sea, una empresa privatizada que dicen prácticamente Pinochet se la entregó en bandeja.
Claro. Y entonces ahora sigámonos, te hago la siguiente pregunta a los auditores. Con la misma lógica, a partir de un supuesto, porque nunca fue investigado, pero con mucha información, que dice que las privatizaciones durante la dictadura fueron truchas. Bueno, no podríamos volar el LAMP. Fue privatizado en dictadura. No podríamos hablar por teléfono. La telefónica fue privatizada en dictadura. No podríamos tener celulares. Entel fue privatizado en dictadura. Me acabo de tomar cuatro cucharas de azúcar. Era de llanza, privatizado
pero
en
es
dictadura.
Distinto. Es distinto usarlo como un servicio a recibir aporte.
Como concepto.
O sea, recibir dineros. ¿No hay un conflicto ético, moral en eso?
Es que yo creo que hay. Hay políticamente, pero... Ay, ¿cómo lo digo? ¿Cuántos programas de radio o televisión auspicia estas empresas privatizadas truchamente? Y el editor y el director de ese medio dice, no recibo avisaje porque fue privatizado en dictadura.
Pero es distinto un medio privado a un partido político.
No,
un centro de estudios.
Un centro de estudios que tiene claramente
ahora
una orientación.
Además, ustedes eran los dirigentes, los líderes, los que pelearon contra la dictadura, los
que tuvieron
un discurso muy duro contra Pinochet, contra las privatizaciones.
Claro.
Y luego, establecida la democracia, comienza un financiamiento.
Mira,
por parte de los mismos que ustedes criticaban.
Ahora vamos a la otra parte de cómo se financian este tipo de instituciones. Voy a hablar por Chile 21 porque tengo el convencimiento que el resto se financia de la misma manera.
Es que son varios.
De hecho, Libertad y Desarrollo sacó una declaración chiquitita, pero mira.
Libertad y Desarrollo, digamos, ligada a la UDI.
Claro, y a la derecha empresarial. Mira, Chile 21 existe hace 20 años, funciona bajo dos fuentes de financiamiento. Uno es la Fundación Friedrich Ebert del Partido Socialdemócrata Alemán.
Sí.
Los alemanes en general colaboran todo el mundo con sus afiliados o sus simpatizantes.
También pasa la ADC.
La Konrad Adenauer.
Sí.
Y a Renovación Nacional, la Hans Seidel, que es del Partido Social de Democracia Cristiana Alemana de Baviera. ¿Ya?
Que más cerca a la derecha que...
Obvio.
Sí.
Y la otra parte, siempre, Chile 21 existe desde 1995, suscripciones con privados, completamente empresas. ¿Qué ¿qué es lo que la empresa te aporta? Te aporta dinero por los servicios que la fundación entrega mes a mes. No servicios personalizados, en eso tiene razón la Libertad de Desarrollo. Porque las publicaciones, los libros, los talleres, los seminarios, uh-huh. se hace un informe y se le entrega a este suscriptor. Este suscriptor depende de su voluntad, por así decirlo, hace la suscripción. Nuestro criterio siempre, yo nunca he hecho este nunca me ha tocado este diálogo a mí con los empresarios, pero normalmente la lógica nuestra es decirle al suscriptor, oye, ojalá que por este servicio que estamos conveniendo, usted nos trate igual que Libertad de Desarrollo.
¿Quién hace esa pega en Chile 21?
La han hecho los directores, los presidentes del directorio, Carlos Ominami, mucha gente que ha pasado por ahí.
Ya.
Entonces, esa es la forma de financiamiento. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo para los auditores? Hay un punto central. Dado que el financiamiento proviene de la empresa privada, uh-huh. que tiene su concepto ideológico, la clave para una fundación como la nuestra, que es de izquierda, lo voy a decir en fácil, es que el que pone la plata no ponga la música. Ahí está la clave. Y la historia de Chile 21 de hace 20 años, todas sus propuestas de política pública son completamente contradictorias con los intereses de la derecha. Por ejemplo, fuimos partidarios del rollo de la minería en su momento. Hace 2 años fuimos hinchadores profesionales por la reforma tributaria. Somos partidarios fervientes de la reforma laboral. Somos partidarios del cambio al sistema previsional.
Pero por lo mismo, Francisco, sí. usted entenderá que la gente que se ha sentido de alguna manera representada por lo, sí. que, por lo que simboliza Chile 21 se sienta decepcionada al saber que hubo aportes de Soquimicho, ¿no?
Es que si tú explicas bien a esa gente, estoy convencido de que si no existiera el aporte privado, las fundaciones no existirían en Chile, ni nosotros ni nadie.
Pero no hay un filtro ahí, decir, por ejemplo, puedo recibir de esta empresa, pero esta en realidad es demasiado chocante que me aporte.
Concedo que el caso de Soquimich, que es como el niño símbolo. Sí. Sí,
¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó
no,
ahí?
No.
¿Fallaron los filtros?
No.
¿O cerraron los ojos?
Puede ser, sí. O nos tragamos el sapo, que me parece más
¿Qué garantías hay de que, si bien Soquimich no ponía la música, ustedes no bailaran el baile de Soquimich? Finalmente lo que estamos hablando son de diálogos ciudadanos, de propuestas. En algún minuto uno podría comenzar a buscar cuáles eran los planteamientos sobre algunos temas de interés de Soquimich.
Bueno, hay tampo.
¿Usted garantiza que nunca se respondió a los intereses de la minería?
Nunca. De ninguna de las empresas de las cuales estamos suscritos. Porque hay una diferencia ideológica. Aquí la pregunta de rigor, yo la tengo la respuesta aproximada, es ¿por qué Soquimich se suscribió a Chile 21?
Ah, porque tiene uno revisa los nombres que aparecen mencionados y la política de Soquimich era...
En general.
Obviamente.
Transversal.
Porque mirémonos por un segundo en buena. Las empresas grandes en el mundo y en Chile les interesa saber lo que se discute para el futuro. Y en general, porque los partidos somos más débiles en esto, en general en Chile desde el 90, precisamente por la debilidad partidaria, esto ha sido concentrado más bien en los centros de estudio. A ver, te pongo un ejemplo. Libertad y Desarrollo. Mira, yo cuando era ministro veía a los parlamentarios de la derecha, particularmente en la UDI. Todos los debates legislativos eran con minutos de Libertad y Desarrollo.
Sí, los asesores, pero eso se sabe.
Sí, lo que te quiero decir es que más que la Fundación Jaime Guzmán, por así decirlo, que también lo hace.
Sí, también.
Libertad y Desarrollo se transformó en el baluarte ideológico de la derecha. Uh-huh. El Instituto de Libertad lo hace con más esfuerzo en Renovación Nacional.
¿No habrá querido, de alguna manera, comprar influencia, Soquimich?
Bueno, ahí se equivocó medio nomás. Porque lo único que yo pido es que nos critiquen o nos evalúen por los hechos, sí. No por la suposición.
Ahora, ¿usted descarta el financiamiento de campañas a través de Chile 21?
Completamente, además, porque seríamos el rey de como el nombre de la película, ¿no? Entre otras cosas, mire, te voy a explicar por qué. Entre otras cosas porque el 100% de los ingresos, de acuerdo a los balances, hay un directorio formal. Chile 21 es una institución real. Bueno, ustedes la conocen, se han ido a cubrir noticias ahí.
Hemos ido a entrevistar
también. No es fantasma.
Carlos Ominami.
En la reina.
En la reina.
En las abejas.
5747.
Las abejas.
Entonces lo que te quiero decir es que el 100% de los ingresos es para operar. Nosotros operamos con estos respaldos, empresa privada y la fundación Eder, Y para decirte un ejemplo, el año pasado acaban de entregar la memoria anual 120 actividades. Entonces, no, completamente descartado una tercerización, por así decirlo.
¿Y existe la posibilidad que Sokimich sí haya financiado personeros de la nueva mayoría, vieja concertación, con campaña, en campañas políticas a través de boletas ideológicamente cercanas, falsas?
Bueno, eso es lo que estamos investigando.
Pero usted, como un político experimentado del bloque.
No, yo creo que Sokimich donó legalmente a muchos.
¿Y usted tiene conocimiento sobre qué personas podrían haber sido o recibido donaciones de Sokimich a través de la vía legal?
No, porque tú sabes que ahí se guardan en la reserva. Ahora, yo nunca he creído en la reserva, yo siempre he creído que los candidatos van a golpear la puerta.
Saben perfectamente, claro.
Ampararse en la reserva porque es la ley, pero... Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que está pasando? Que aquella parte del financiamiento ilegal... Uh-huh. Es lo que está investigando el Ministerio Público. Ahora, yo he quedado sorprendido. No me sorprende nada a esta altura de la vida. Pero cuando el gerente general de hoy día, que era el subgerente general hasta la semana pasada, reconoce 11 millones de dólares, 6.800 millones de pesos en...
Gran cantidad de plata.
En prestaciones falsas. Sin respaldo. Sin respaldo,
no, impresionante.
Es impresionante la cifra. Es impresionante. Sí. Ahora, ¿qué es lo bueno para el país?
¿Quién recibió esa plata también?
Bueno, eso es lo que se está investigando. Saca la cuenta que, para hablar de noticias que salen en los diarios, para no especular. Ayer leí en La Tercera la lista de estos denunciados por el Servicio de Impuestos Internos de la Fiscalía. Claro, ya aparece Marcelo Rosa, su señor y su hijo, ex embajador de la Concertación en la República Checa.
El diputado León con su hijo.
El hijo del diputado León. Pero aparece gente que nadie lo conoce, salvo que La Tercera es un buen trabajo de link.
Sí.
Aparece el junior de la UDI.
La señora.
La señora del junior.
La secretaria.
El hijo de la secretaria. O sea, no voy a prejuzgar como dice Macaya. Pero que el cuento viene feo, viene feo.
Sí. Ahí estamos con Francisco Vidal, exministro de Estado, exdirector de Chile 21. Nos gustaría, Francisco, también meternos de lleno en el momento que está viviendo el gobierno. Un gobierno que usted conoce bien, fue el ministro de la
Es mi gobierno, además.
¿Qué ha pasado en términos... Partamos por el tema comunicacional. ¿Qué ha pasado desde que está ahí el caso Cabal que se ha visto tan descolocado este gobierno?
Yo creo que el caso no sobrepasó. Hablo desde la libertad de no estar... pero ser completamente leal a la presidenta y al gobierno. Yo creo que el mazazo de Cabal fue de tal envergadura que dejó sin conducta al gobierno por algunos días.
Ojo, knockout.
Knockout, completamente knockout. Y eso se recuperó a la semana con la solicitud de renuncia. Después vuelve la presidenta y hace un planteamiento el 23 de febrero. Lo profundiza hace unas dos o tres semanas cuando manda los primeros proyectos de ley de rectificación de calidad de la política. Pero creo que todavía, y de hecho es inobjetable, la evaluación de la opinión pública es catastrófica.
¿El peor momento de la presidenta, cree usted, en los dos gobiernos?
Mira, si yo tomo como referencia... Para ser riguroso en la comparación, la encuesta de IMAG de Roberto Méndez, el punto más bajo del gobierno de Bachelet, la primera vez, fue septiembre del 2007.
35%.
Con un 85%.
Sí. Transantiago.
Transantiago.
Crisis total. Total.
Y yo creo que ahora estamos bajo el 35. Hay que esperar la próxima semana. Bueno, la última vez fue bajo el 35.
Lo que pasa 35, es que esa fue KBM.
KBM sacó el 30.
Pero de acuerdo 30. A la DIMARC fue 39 en febrero y la mayoría de los analistas o sea, estiman que ahora la que se va a conocer a principios de abril va a ser menos bajando. De 35.
Sí, por eso te digo, es que habría que esperar esa, pero la referencia anterior más baja es septiembre del 2007. Pero,
ahora, como sensación, como análisis.
No, estamos en problemas, pues. No, claramente.
¿El daño de imagen de la presidenta es irreversible?
Grande.
¿Irreversible porque no...?
No, porque mira, yo confío en ella, pero ¿cómo debiéramos salir de esto? Haciendo como tres cosas que es de todo gobierno. Mantener la agenda transformadora a todo evento porque ese es un compromiso con millones de chilenos que votaron por ella.
Pero no se nota.
Bueno, yo la apuraría más.
¿La reforma laboral?
La reforma laboral, las tres leyes, la gratuidad docente, desmunicipalización, más rápido, apretaría y seguirle. Desde eso hasta cosas súper concretas. El Ricardo Tesuto, rápido.
Sí.
Y la ley de ISAPRE para terminar con los abusos. Entonces, dale, o sea, la agenda transformadora...
No soltarla.
Que el combo en el hocico que recibimos en Cabal no te deje completamente knockout. Segundo, enfrentar Penta, Sokimich y Cabal. que es lo que está haciendo la presidenta.
Sí, pero se demoraron también y hubo rumores de que efectivamente la moneda estaba presionando de una u otra forma impuestos internos.
Sí, bueno, pero son rumores, pues, Cristina.
Pero, a ver, son rumores, pero que de una u otra forma se entiende.
La conducta de Soquimich,
no, pero sí. Le iba a decir ministro, la costumbre.
No, dígame ciudadano.
Le iba a decir que hubo un cambio de estrategia también.
Sí, pero aquí lo que me importa es la presidenta y... En la medida que reciba las sugerencias de Engel, que al cual estamos colaborando todos, yo participo con el PPD en la nueva mayoría, en la comisión que hoy día se reúne para entregar la propuesta. Si viene un paquete fuerte que eleve el estándar con medidas duras para quien comete irregularidades, vamos a dar un salto como país en América Latina. Es parecido a lo que yo viví en 2003 con las coimas y
Moncate. Sí, pues el acuerdo de demonización.
Que fue un salto importante, que demostró que tenía forado, particularmente, me debo poner un error, esto hablo por mí, no critico a nadie salvo a mí mismo, porque yo estaba ahí, como diría Saldívar, en la cocina. ¿Cómo no se nos ocurrió que para que esa legislación del 2003 fuera efectiva, había que darle garras, dientes y uñas al cervel?
Sí. La buena fe.
Que un cervel... casi perdido en el tiempo, digamos.
Obvio.
Está de adorno.
Como el ejército casi. De salvación.
Claro.
Está de adorno.
Entonces, cosas que yo me hago la autocrítica, no involucro a nadie más. Entonces, lo que quiero decir es que hoy día, si hacemos eso, y lo tercero es lo que estamos mirando. Si gobernar es, para decirlo en lenguaje de hoy día, preocuparse de la reforma laboral, la ley de Carte Soto, enfrentar la corrupción y hacerse cargo con ambos.
Uno de los momentos más difíciles de la presidenta a juicio de los analistas es cuando señala que se enteró por la prensa de todo.
Sí, claro.
Que se enteró por la prensa del préstamo, de la reunión con Luxich y todo aquello. Y ahí se pone en tela de juicio uno de los de las fortalezas más grandes que tiene la presidenta Bachelet, que es la credibilidad. Mm. Porque mucha gente que hasta el día de hoy no le cree
eso.
No
le crees, ¿sí? No, se llaman los números.
¿Fue un error decir eso?
Lo que pasa es que yo creo que dijo la verdad. Ahora, si la verdad de repente es un error, yo prefiero la verdad.
Ahora, ¿quién debió adelantarse a esto? ¿Debió ser a lo mejor el propio Dávalos, que probablemente debería haber advertido de esta situación? ¿Fue Peñailillo quien probablemente no dimensionó en una primera instancia el impacto de este golpe?
Lo que pasa es que el 6 de febrero, yo estoy suscrito a la tercera y en consecuencia me llega el que pasa el viernes. Yo lo leí, aquí viene el pencazo. Y claro, ahí fallamos en la previsión. Fallaba en la predicción, pero mira, que después de la guerra me da lata, pero...
¿Usted conoce a Dávalos?
Socialmente,
¿y qué opinión tiene?
No tengo ninguna relación de profundidad con él.
Ya, pero vamos.
No,
todo lo que ha pasado, digamos, me imagino que
tiene un diagnóstico. Se equivocó brutalmente.
Pero más allá de eso...
O sea, el descriterio de la reunión con Lux es total. Total.
Y después...
Y la entrevista en Mercurio, otro descriterio.
Y la conducta posterior.
La Lola Bolosa, otro descriterio. No, yo, perdóname la franqueza, pero así es nomás.
¿Y el caso de la consuegra en la Junji?
Ella le dio una injusticia, fíjate.
¿Usted la conoce a ella?
No. Ah, sí, también la he visto. Es la cosa más familiar. Porque la información de la tercera fue abusiva. Aparecía como alguien que entró ganando 600 lucas y pasaba a ganar 2.100.000. Es un abuso.
Pero nosotros lo analizamos eso y
lo que planteamos pasa es que cambió de grado, mujer.
No, pero planteamos el tema que finalmente lo que se ponía en cuestión y en tela de juicio era, entre comillas, el apitutamiento. Sí. La presencia de familiares en el Estado.
¿Se pueden explicar de alguna manera?
Ahora es un tema bien complicado. ¿Qué hacer con las familiares de uno cuando uno está en cargos de gobierno importante?
¿Cómo garantizar la igualdad de condiciones también frente a los otros funcionarios?
¿Tú sabes que hay una norma? Hay una norma, yo la apliqué con la Carola, mi hija mayor. La Carola, mi hija mayor, es periodista de La Católica, y cuando yo entré por primera vez de vocero y reemplacé a Heraldo Muñoz, la Carola trabajaba con Heraldo Muñoz. Y hay una disposición que me obligó a sacarla en 24 horas. A mí me parece sano eso, que es una cosa más directa, si tú quieres. Pero habría que ver la fórmula de cuando la cosa no es directa.
Porque en este caso, claro,
una
consuegra,
una la Junji, una cosa lejana que en una de esas uno no puede ni saber. Ahora, el estándar en Chile tiene que ser tan alto que vamos a tener que regular eso.
Serlo y parecerlo.
Impedirlo, definitivamente.
Claro, ahora es jodido, ¿eh?
Claro, porque condena a los familiares de la autoridad a irse al mundo privado, en el fondo.
Claro. Es fregado. La relación filial directa está regulada hoy día. Mm. Pongo el ejemplo de mi hija, de la Carola.
Claro.
De hecho, ella se fue a trabajar como periodista, después se privatizó la Carola, a educación. No podía seguir conmigo, pero sí podía estar en educación.
En otro ministerio.
Entonces, vamos a la pregunta hoy día. ¿Y mi hija periodista podía trabajar en educación? Siendo yo ministro,
¿vos? Hoy día habría sido complicado, ¿o no? Claro. En este contexto.
¿Te fijas el estándar?
En este contexto. Mm. Subió el estándar.
Claro, subió.
Subió el estándar.
Genera como una suerte de veto también.
Es jodido.
Pero que a ojos de la ciudadanía pareciese ser mucho más valorable.
Sí. Oiga, lo que pasa es que el servicio público tiene que ser visto no como una granjería, sino que como un esfuerzo de verdad.
De mérito.
Oiga, Francisco, ¿leyó la entrevista a Gonzalo Cordero que casi propone a Ricardo Lagos como candidato para la próxima elección?
Siempre leo Cordero, pero no leo de esta entrevista.
Sí, salió en El Mostrador hace pocos días.
Ah, ¿y? Bueno, el presidente habló ayer, pues. Hizo una referencia histórica muy atinada.
¿Está preocupado de la nueva constitución?
Alessandre y Ibañez en su segunda vuelta fueron un fracaso. Inteligente. Bueno, que era que no. Además sabe mucho de historia, Lagos, así es lo que me encanta.
Ya, es una fantasía eso, ¿cree usted?
Yo creo que está la guaite, porque no le es indiferente Chile al presidente. Pero también es cierto que reconoce sus limitaciones desde el punto de vista de los tiempos. Está sanito a los 77. A los 77.
Claro, va a tener 79.
70, casi 80.
Casi 80.
Bueno, Mitterrand tuvo 80, el 82, ¿no?
Sí, casi 80.
El presidente Lagos para mí es como una reserva de la centroizquierda en Chile.
Es que probablemente es el momento.
No, pero va a llegar Insulza.
¿Lo está candidateando?
No, o sea, tú te comentarás que Insulza no se iba a trabajar a Penta. Ni va a ser candidato a concejal por Huechurá. Insulza es un hombre de 71, 72 años.
Pero la gente se acordará de Insulza.
Sí, claro, basta. ¿Sí? Bueno, basta que hable en la televisión y lo mire nomás.
¿Cómo? Sí, pero está bien, pero
¿cómo no reconoce?
Tal vez hay cierta...
Te quiero decir que hay viejos acorazados.
Pero hay cierta decepción por su paso por la OEA. Le quiero decir francamente.
El que pase por la OEA es como pasar por ser presidente de partido.
Desgasta.
Obvio, o sea, la OEA tampoco es como el CERVEL.
Pero se le cuestiona que no tuvo mano dura con Venezuela.
Sí, claro, pero Insulza es otro patrimonio de la alianza antes Concertación Nueva Mayor. Y además tenéis tropas nuevas. Po.
Meo.
Bueno, Meo tiene el gran problema con los demócratas cristianos, que los demócratas cristianos no lo dejan entrar a la primaria en la nueva mayoría.
¿Usted dice que preferirían votar por Piñera, por ejemplo?
No, yo creo que la democracia cristiana en un escenario así forzado tiende a dividirse. Hay demócratas cristianos que yo conozco que no tienen problemas con Meo, y hay demócratas cristianos que también conozco que no lo soportan. Porque la única posibilidad de Marcos Enríquez Ominami de ser competitivo
es con la nueva mayoría.
Es que entre la nueva mayoría y gane la primaria, porque si no sabes lo que nos va a pasar, acuérdense, muchachos, estamos a 26 de marzo del 2015.
Vamos a guardar esto.
Guárdenlo. Si no hay un acuerdo de que la primaria y la nueva mayoría participen todos, incluyendo Meo, puede repetirse el escenario del 2009.
Piñera.
El candidato a la nueva mayoría, NN, le voy a poner. Meo por el lado y Piñera de vuelta.
Y Piñera tomando palco.
Les recuerdo, auditores, que en 2009... Frei sacó 29.